Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando una vez más hasta la intimidad de sus hogares, esperando que esta noche pues no sea una excepción acerca de la revelación de Dios en tu vida, porque eso es lo más importante. No un simple conocimiento, no un simple rumor de Cristo, sino que podamos, como dice la enseñanza, fusionarnos con Cristo, y esto es una obra espiritual. Hay una necesidad de Cristo en nuestra vida. Fusionados con Cristo. Creo que este término es un término quizás químico, físico, pero creo que ilustra perfectamente bien un sentimiento. ¿Cómo poder concebir la relación perfecta que yo debo de tener en mi vida personal? Porque pues muchos, para muchos Cristo es un maestro. Para otros Cristo pues fue un gran hombre, para otros fue Cristo un superhombre, para otros quizás fue alguien que ocupó un lugar especial en cuanto a algunos milagros. Pero ¿cómo entender mi perfecta relación respecto a Dios y mi vida? ¿Cómo poder entender cómo es ese misterio respecto a una perfecta relación con Dios, siendo Dios un ser espiritual y un ser material? ¿Cómo poder llegar a entender que no se trata de ser entonces de un simple seguidor y buscando esos términos dentro del castellano, pues la idea de impregnados con Cristo? Está bonito, suena muy bien. Estar impregnados es impresos quizás con el carácter de Cristo, y está muy bien. Y bueno, y ser seguidor de Cristo, pues está muy bien. Y admirar a Cristo, está muy bien. Y ser un discípulo de Cristo, está muy bien. Pero creo que hay una palabra que pueda llenar más profundamente los requisitos de ese sentimiento que debe de embargar nuestra vida, y es estar en una unidad perfecta con Dios a través de Jesucristo. Yo creo que la palabra más elocuente que puede haber para eso es estar fusionado. ¿Pero qué significa fusionado? Creo que es un término muy, muy químico, muy físico, muy humano quizás, pero si quisiéramos entenderlo, fusionar significa unir dos elementos mediante el calor. Tenemos, un elemento sólido como el oro y otro con la plata, que son diferentes, quizás una madera con un mineral, que son diferentes. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se puede fusionar? Porque se puede, muchas cosas se pueden amalgamar, quiere decir que de alguna manera se puedan como que unir con algún pegamento, alguna goma, pero no son uno parte del otro. Quizás muchos a través de la religión pueden establecer una unidad de amalgamiento con Jesús, amalgamiento con Dios, pero no es ese el propósito. Si nosotros queremos avanzar en nuestra vida espiritual, tenemos que alcanzar algo más profundo, y es precisamente fundir con calor, y ese es el término fusionar, altas temperaturas hasta que funda uno, funda el otro, y son elementos para que en estado líquido puedan unirse, juntarse y formar un solo elemento. No importa si sean de diferentes estructuras, características, pesos moleculares, de diferentes átomos, pero pasando por el estado líquido, encuentran una mezcla perfecta y hacen una sola sustancia. Creo que esto marca realmente la meta que nosotros debemos de tener en esta vida para poder estar siendo uno en Cristo. Porque esto requiere de un proceso espiritual. Eso, si tratamos de ver esto, no es solo revolver o mezclar un elemento con otro. No, tiene que llevar un proceso. Un proceso de calentamiento, un proceso de fundición atómica de aquellos elementos para que se vuelva líquido. Ya en ese proceso de alta temperatura líquida podemos mezclar muchas cosas y hacerlo una sola sustancia. Si tratamos de trasladar esto entonces a lo que es lo espiritual, nos encontramos que existen en los seres humanos dos naturalezas, en ti y en mí, dos naturalezas. Existe una naturaleza animal y otra naturaleza espiritual. Triste, lamentablemente, desde el inicio de la creación, pues Adán tomó una decisión y como representativo de esta raza inteligente, decidió renunciar a la influencia y al poder de su creador. Decidió él empezar a tener sus propias ideas, decidió apartar lo espiritual y empezó a vivir una vida de acuerdo a su forma existencialista. Entonces la existencia de Adán es proyectada únicamente al placer y a la autocomplacencia. Ahí se desliga todo sentimiento espiritual, todo concepto espiritual. Adán entonces se disipa en su mismo ser. Recordemos que el hombre está formado por tres elementos fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. Cuando lo espiritual, que es el espíritu de Dios, el hálito de vida y esos sentimientos de Dios, esta estructura espiritual dentro de nosotros que es de parte de Dios, unido a nuestro cuerpo, pero en ese momento en que yo tomo un camino, mi carne toma otro camino, automáticamente busco el placer, busco la gloria, busco adaptarme a una sociedad en la cual Dios toma un segundo plano. Esa fue la ruta que Adán escogió. Proyectado ya hacia el placer y a la autocomplacencia, la verdad es que se toma una actitud de vida carnal y materialista. Aquí entonces, lo que se da es un verdadero divorcio entre lo que es lo espiritual. Es como que hubiera habido un matrimonio que está unido, digamos, bendecido por Dios, y se casan, se van, los bendice la iglesia, están bendecidos por Dios, y dice hasta que la muerte los separe. Pero de repente que a uno de los dos empiezan a tener inclinaciones hacia lo material, tal vez la mujer pensando en otro hombre, quizás el hombre pensando en otra mujer, y entonces se crea una división entre aquellos. Entonces ya aquel ser ya no tiene interés por el otro, entonces ahí existe un divorcio, por eso se llama divorcio. Di es dos, está dividido en dos. El ser humano entonces, que estaba unido por el Espíritu de Dios en su vida, se divorcia de lo espiritual y vive, ahí sí que una naturaleza totalmente animal. Este divorcio entre las dos naturalezas, que por el mismo pecado, entonces se vuelven incompatibles. Si están dos separados y está metido un hombre, otro hombre de por medio en un matrimonio, o otra mujer está metida de por medio, eso es el pecado. Entonces ellos no se pueden volver a unir mientras ese sujeto esté en medio de esa relación. Es exactamente lo mismo. Lo espiritual estaba a través de una unidad perfecta que Dios había establecido, pero se metió precisamente el pecado. El pecado es el que divorcia lo espiritual de lo material. Así de fácil y sencillo. Mientras no se quite ese fulano de en medio de los dos, mientras que no se quite esa fulana de en medio de los dos, automáticamente esa relación no puede ser. Habrá una forma de hacerlo. Tendrá que desaparecer la tercera persona, entrar en un convenio nuevamente para poder establecer esa unidad. Pero eso requiere trabajo, necesita pagar un precio, y eso es lo que sucedió precisamente en el huerto del Edén. El hombre se divorcia humanamente de lo espiritual porque en medio quedó el pecado. Miren, hermanos, esta es una figura que creo que es perfecta. Por eso Dios habla a través de lo que es las bodas, las figuras que utiliza Dios en las bodas, precisamente los matrimonios, acerca de su relación con la iglesia, es precioso. El pecado entonces divorcia. El pecado hace que no pueda, se vuelve incompatible. O sea, no puede haber compatibilidad entre lo espiritual y lo material mientras esté metido en medio el pecado. Habiendo quedado entonces sumido a su propia expectativa, lo único que le queda es la muerte y el juicio divino. En esta condición, mis amados hermanos, no hay ninguna esperanza. Mientras el pecado esté en medio, no hay ninguna esperanza. ¿Qué tal si en ese matrimonio viene el hombre y le dice, mira, le dice a la mujer, vamos a reconciliarnos, pero ya dejaste aquella, le dice. No, pues mira, de repente puedo vivir los tres. No, le dice, lamento mucho. O ella, o yo, o no hay nada. Igualmente, si hubiera otro hombre metido dentro de esa relación, viene la mujer y le dice, mira, yo quisiera volver contigo, y quizás le dice, fíjate que yo te quiero. Está bien, me querés, y qué bueno, sería bueno que regresáramos, pero ya dejaste al fulano aquel. No, hombre, es que mira, pues o desaparece el tipo este, o no hay nada. Cuando existe entonces el pecado, el divorcio tiene que seguir un curso, se forme un estado de divorcio, en el cual, hermanos, ahí sí que la gloria de ese matrimonio queda totalmente destruida. La relación entonces espiritual de Dios, la relación entre Dios y el hombre, entre lo material y lo espiritual, está bloqueada. Y dice en el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El divorcio ahí está, ahí no hay nada que hacer, hasta que no se constituye un plan para sacar al intruso que está en medio de aquellos dos, que es el pecado. ¿Qué es lo que sucede? Dios es santo y tres veces santo. Esto es algo que la mente quizás no concibe. Al decir tres veces santo, quiere decir no hay más santo que Él. Lo cual, bueno, es incompatible con el pecado. O sea, Dios no puede estar en donde está el pecado. El hombre, obviamente, se comprueba que se revolcó en la inmundicia de sus concupiscencias, degeneraciones, perversidades. Y bueno, cada día se vuelve más que evidente, hermanos. El hombre cada día más se entrega al pecado, al placer, buscando nuevas formas de placer, hermanos, porque la concupiscencia es ir descubriendo nuevos objetos de placer, nuevas circunstancias en las cuales pueda el hombre sentirse ahí sí que complacido en su carne, y eso hace que cada día se compruebe esa forma de vida que el hombre tiene, y obviamente ese divorcio sigue adelante. Ahora ya no es una mujer, ahora quizás sean dos mujeres, ahora sean tres mujeres, ahora sean dos hombres, tres hombres, los que están metidos dentro de esa relación. Quiere decir que, siendo Dios santo, no puede volver a esa relación entre Dios y el hombre. Ante esta irremediable, porque es irremediable circunstancia, surge de parte de Dios, por amor, oigan, porque esto es por amor, no es porque merezcamos nada, por gracia sois salvos, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es que Dios quiso complacerse en ver cómo ayudaba a su criatura, y el amor lo motivó a eso. El amor es el único que puede consumar un plan perfecto, tan perfecto, el cual, a través de la inteligencia divina, es la única fuente que no puede fallar el plan. ¿Y qué sucede para esto? Para eso surge Cristo. ¡Cristo! ¡Cristo es el ungido perfecto! ¿Y qué es el ungido? Ungido quiere decir el dedicado para aquello. Al decir ungido, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ungido es el que Dios dedicó como sacrificio perfecto para poder erradicar el pecado. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Saca aquel hombre, saca aquella mujer en medio de aquella relación que es pecaminosa, y automáticamente, cuando es quitada aquella relación, existe una esperanza para que haya una reconciliación. No sé si me explico, yo creo que el ejemplo es más que elocuente. Entonces, necesitamos unirnos con Dios, pero mientras haya pecado en medio, no puede haber unidad con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando viene Cristo, el ungido? Pero es el ungido perfecto. Eso quiere decir que Él es el dedicado. ¿Y por qué perfecto? Porque nadie más podría hacer el trabajo que Jesucristo hizo. Dios hecho hombre, que mediante el sacrificio de su propia vida, hermanos, se constituye a la vez en el más grande sumo sacerdote. ¡Qué glorioso es esto, hermanos! ¿Por qué? Aquí establece un rango muy especial. todos los sacerdotes, que son los intercesores ante Dios por el pueblo, estaban dados precisamente en un orden humano, en un orden de herencia, en un orden, qué sé yo, que estaba establecido mediante la normativa arónica, que al final era una herencia entre familia y sucesión, etcétera. Pero Cristo viene y surge de un sacerdocio que viene del cielo directamente, y es el sacerdocio de Melquisedec, en el cual no tiene principio ni tiene fin, porque es eterno. Es ese sacerdocio que se estableció precisamente desde el principio de las generaciones, el cual es eminentemente espiritual y eterno. Hay un pasaje muy hermoso, aquí está en el libro de Hechos, Hechos capítulo, es un pasaje muy precioso, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 16, aquí está muy, muy bonito esto, Hebreos capítulo 7, versículo 16, y dice de la siguiente manera, oigan, desde el 15 vamos a leer, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Fíjense que hasta ese momento los sacerdotes que estaban pasando y trabajando en el pueblo eran sacerdotes que trabajaban bajo el orden arónico. A través del que Jesucristo, que habíamos dicho que es el ungido de Dios, es el dedicado para esto, es el enviado directamente del cielo, mediante un sacerdote que va a interceder en nosotros, pero que ya no es el producto de un intelecto ni de un sacerdocio arónico, sino que es un sacerdocio especial, dedicado, un intercesor en el cual no puede haber error. Esto, hermanos, esto de verdad es glorioso, hermanos. Si podemos realmente profundizar en estos misterios, nos damos cuenta del grande amor de Dios, el cual tiene que utilizar un sacerdocio celestial para venir a destruir un pecado material, que es el obstáculo entre Dios y el hombre. Aquí dice entonces, dice de Melquisedec, y se levanta un sacerdote que dice, distinto, ya no es el mismo sacerdote, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ya vieron que ahí hay una herencia, el padre heredaba a los hijos y así se hacía el sacerdocio, y ahí habían sacerdotes buenos y sacerdotes malos que surgían de una herencia humana. Acá no, este sacerdocio es perfecto, nace en el cielo, permanece espiritualmente, persevera espiritualmente y no tiene fin de días porque es espiritual. Este sacerdocio es perfecto. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. Y hermanos, ¿qué habla de esto? Miren, es que Jesús no falló, hermanos, porque tenía una naturaleza íntima, espiritual, en el cual el predominio de los valores espirituales lo preservaron en este mundo. Por eso él, hermanos, dice, es indestructible y podíamos decir también irreprensible. A Jesús no se le pudo acusar de absolutamente nada que se refiera a lo que es pecado. Y dice, pues dan testimonio de él, tú eres sacerdote, como dice, para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, qué misterio más hermoso este, hermanos. Porque estamos hablando de una figura que ya no es humana. El hombre no podía sacar el pecado de él mismo, no podía sacar aquella influencia del mundo porque satisface su carne, entonces poder sacarlo era difícil. Ahora viene Cristo como el ungido de Dios, como el sacerdote perfecto, como el sacrificio vivo. Entonces, estamos claros, hermanos, que en Cristo existen, ahí sí que, dos naturalezas. Porque eso es interesante, porque Cristo viene en ese orden sacerdotal de Melquisedec, pero a la vez se manifiesta en un cuerpo material, totalmente material, con todos sus órganos, sistemas y todo lo que es células de un hombre normal, pero con un espíritu y sentimiento a lo espiritual. Hermanos, ahí no hay donde errar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Adán y Cristo? Porque ahí está el punto, hermanos. Si Jesús, porque Jesús es el hombre, entonces Jesús es un hombre igual que todos, sometido a pruebas, sometido a tentaciones, y todos lo sabemos. Y luego pues está Adán, que también fue un hombre ahí, que está igual, la misma estructura molecular, celular, sistémica de Adán es la misma de Jesús. Exactamente la misma. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Adán y Cristo? Hermanos, la diferencia de Adán es fácil de establecer. En Adán prevaleció y fue vencido por la naturaleza animal. Desde el principio, cuando empezó a querer mujer, ambicionar lo que Dios aún no le había dado, empezó a mostrar una naturaleza débil hacia la autocomplacencia, y cuando Dios vio aquella debilidad, pues dijo Dios, bueno, hagámosle una mujer porque este hombre va a tener problemas. Este hombre se ama mucho a sí mismo y necesita, hagámosle una mujer. Y saca de él mismo, porque sale de él mismo. Entonces, la mujer es una proyección de la misma naturaleza de Adán. Es la manifestación, quizás, de lo que Adán nunca pudo decir ni hacer. Ahí se traslada y Dios le pone un espejo ahí a la mujer, porque realmente lo que sucede, cuando nace Eva, lo que está produciéndose, como nació de él, recuerden ustedes que Dios dice que sacó de una costilla, lo que sacó de él fue una réplica de él, y le pone un espejo enfrente, mira, ese sos tú, le dijo Adán, así como es Eva, ese eres tú, eres concupiscente, vas a oír a la voz de la serpiente, y miren, Cuando viene Adán, hermanos, y lo que hace es soltarse delante de la mujer y le dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, hermanos, sacó lo que tenía ahí adentro. En ella estaba reflejado él mismo, de esa misma naturaleza, era esa mujer que estaba ahí enfrente. Hermanos, en esa decisión de Adán, sigue todo el escenario materialista, en esa serie de valores materiales que lo convirtieron, hermanos, en un incoherente esclavo. No hay para dónde. El hombre, entonces, desde ese momento, es esclavo de las mujeres. Al final, ser esclavo de las mujeres es esclavo de él mismo. ¿Por qué? Porque la mujer le está generando placer a él. Entonces, cuando vemos esto, esa desmedida forma materialista de sobrevivencia, hermanos, a través del pecado, que el pecado es la desobediencia a Dios, divorcia esa naturaleza divina con la naturaleza humana. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Jesús y Cristo? Hermanos, en Jesús prevalecen los más caros valores espirituales. Ahí vamos al punto, hermanos. Jesús nace exactamente con la misma naturaleza de Adán, hablando carnalmente, humanamente. Pero Jesús empieza a tener otros valores. Empieza a oír la voz de su espíritu. No se fue de boca, por eso es que ni se casó, porque no se fue de boca con ninguna mujer. No se fue de boca con ningún tesoro. El cual en esos valores espirituales que prevalecieron en él, venció al mundo y venció a sus deseos. Hermanos, esa es la victoria de Jesucristo, hermanos, que venció precisamente al mundo y sus deseos. Y junto con esta plena, porque es negación lo que él tuvo, una negación, pero en una conciencia, no como un religioso, sino que en una conciencia de que era necesario negarse para poder salir adelante y vencer precisamente al pecado. Venció en él mismo, porque eso es lo maravilloso. El pecado y como consecuencia, su victoria sobre la misma muerte. Y como dice aquí en la carta, hermanos, y dice, ¡aleluya!, dice, Cristo resucitó de los muertos y vive y permanece para siempre. Si Cristo no hubiera vencido el pecado, Jesucristo no resucita. ¿Por qué resucitó? Porque Él había vencido precisamente la carne y sus deseos. Venció al mundo y todo lo que hay. Venció las concupiscencias, venció todo. Y por eso nosotros decimos también, ¡aleluya! Cristo resucitó de los muertos y vive y permanece para siempre Gloria a su nombre. Este hermano es preciosísimo, porque él ya venció. Ahora, ¿qué hizo Cristo entonces? Quitó al intruso. ¿Y cuál es el intruso? El pecado. ¿Amén, hermano? Puse el ejemplo del matrimonio, es el amante y el amante, ese es el intruso, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para que se restablezca otra vez la relación marital adecuada en la bendición de Dios? Tiene que quitarse al intruso primero. Cuando ya se quitó al intruso, se puede entablar ya un inicio de relaciones y de pláticas para poder restablecer un principio de poder entrar en un nuevo acuerdo a través del perdón, a través de la misericordia, a través del amor, a través de la necesidad, etcétera. Pero mientras permanezca el intruso, no puede haber paz, no puede haber unidad, y ese es el pecado. Entonces Jesucristo vino y saca el pecado de en medio del hombre, de ese matrimonio que había entre Dios y el hombre, porque es la figura del matrimonio. Y luego Cristo, entonces, acercando el reino de los cielos a los mortales. ¿Y qué es esto? Pues él, mediante una vida de obediencia, ¿qué es la obediencia? Es lo contrario al pecado. El pecado es la desobediencia, es el apartarse de la voluntad de Dios. Ahora Cristo viene, y lo contrario del pecado es la obediencia. Cristo viene en una manifestación plena de obediencia, íntegra, fiel a los mandamientos divinos. ¿Y qué hizo con eso? Venció al mundo. Así de fácil. Hermanos, esto lo hizo ante una generación perversa que no podía soportar la presencia de Jesucristo, porque él venía siendo luz, se acerca el reino de los cielos, él es luz, establece los principios y doctrinas fundamentales para poder acercarnos de nuevo a Dios. Viene a quitarle lugar al intruso, que es el pecado. Viene a ponerse en lugar del pecado mismo. Y esto es algo glorioso. Establece a través de su vida una nueva cultura. Cultura, sí, es que cultura es toda una forma de vida, la cual el mundo no conocía. ¿Por qué? Se le había olvidado. El hombre olvidó su relación con Dios. Entonces, ¿y cómo se obtiene? A través de su espíritu. Y pudo demostrar que sí es posible vivir una vida plena entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque él la vivió. ¿Y cómo lo vivió? Por la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Lo contrario al pecado. ¿Y qué vino a entregarse él? En obediencia. Se viene a entregar por nosotros como ofrenda y quita el pecado del mundo. Y aquí está precisamente hermanos, esta cosa maravillosa. Dice, para que nadie, hay un nuevo régimen entonces en este sentimiento, hermanos, para que nadie se jacte en su presencia. Él trae un régimen de esperanza, un régimen de salvación, un régimen de reestructuración, un término de regeneración de valores en cuanto a lo que es la recuperación de nuestra relación entre Dios y el hombre. Para que nadie se jacte, dice, delante de su presencia. Bueno, Cristo muere, Cristo se pone como ofrenda, y el pecado desaparece para la gloria de Dios. Y para la gloria mía, porque en ese momento queda abierta la puerta a través del sacerdocio de Melquisedec, que es el Cristo. Y yo quedo en la disposición, cuando se rompe aquel velo ahí en el templo, dice que nosotros, por la sangre del Cordero, tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora ya no necesitamos a Aarón, ya no necesitamos los sacerdotes de Aarón, ya no necesitamos pastores, ya no necesitamos nada. Nosotros mismos, a través de la sangre de Jesucristo, tenemos acceso directos al Padre, al lugar santísimo, para la gloria de Dios. Si te parece poca cosa, este es uno de los más grandes valores que hay para un cristiano. Y el que no logra entender esto, no puede avanzar en el camino de Dios. Por eso ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que los otros sacerdotes presentaban ofrendas, presentaban holocausto, presentaban aquí, presentaban allá, y esto temporalmente como que acallaba en tanto, pero los hombres volvían a tener problemas y tenían que volver a presentar otros sacrificios, pero ahora se presenta un cordero, es el único sacrificio, y ya no hay otro nada más que sacrificar, porque ya el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Aquí, hermanos, se inicia entonces una nueva oportunidad por la fe en Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en Cristo Jesús. ¿Y qué es creer en Cristo Jesús? Creer a su cultura. Creer a lo que Él hizo. Creer que tus pecados fueron perdonados todos a través de la sangre del Cordero. Creer que no hay otra forma de alcanzar el perdón de tus pecados sino en la fe de Jesucristo. Cuando tú entras ya en ese espíritu, eso se llama, eso es por fe. Porque no, al final no estamos viendo nada. Esta nueva oportunidad por fe en Cristo Jesús, tus pecados entonces son todos perdonados, y en ese ánimo, mediante la aspiración de una limpia conciencia, decís, yo, Señor, yo quiero estar limpio delante de tu presencia. Yo me confieso pecador. Yo confieso mi incompetencia, mi torpeza para poder entender las cosas espirituales. Y creo que Cristo es suficiente para perdonar mis pecados. Ahora, yo quiero bautizarme, Señor. Eso es parte de una fe, de una obediencia. El bautismo en agua entonces está representando el arrepentimiento de mis pecados. Entonces, esa es una señal de que yo soy arrepentido. Es una señal pública de que yo quiero apartar mi vida y dedicarla a Jesucristo. Luego, de ese acto sublime de lo que es el bautismo, es un acto indispensable también dentro del proceso de salvación, entramos a lo más sublime. Y es, precisamente, ubicarnos dentro de la verdad, la piedad, y es a través del don del Espíritu Santo. Hermanos, si se dan cuenta, ya la fundición empezó a darse. Ya los dos materiales, tanto el material espiritual como el material físico o carnal, hermanos, aquellas dos naturalezas que estaban divorciadas empiezan a hervir, hermanos. Porque recordemos que el Espíritu Santo es una figura del fuego. El fuego, hermanos, y empieza a subir la temperatura. Y aquí están esos dos elementos, hermanos, y el Espíritu Santo, el cual, dice, nos sella y nos guía el resto de nuestra existencia, hermano. Ya cuando tú tienes el Espíritu Santo, hay un sello maravilloso, el cual te va a ir guiando en el camino de una justicia perfecta. Hermanos, el don espiritual es parte de una nueva naturaleza. Esto es algo progresivo para poder hacer las obras que Cristo hizo. Y el Señor Jesucristo anunció todavía, y obras mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre. Esto en adelante. La vida de Cristo, los patrones de vida, patrones culturales, patrones sociales, patrones espirituales que Dios vino a establecer a través de Jesucristo, serán en adelante mi patrón perfecto de conducta. De ahí en adelante, hermanos, yo voy a seguir, si Jesús caminó un paso por acá, yo lo voy a dar por acá, si Jesús da... Por eso, no tiene que ser un simple discípulo, sino que tiene que ser algo más que un discípulo. Tenemos que estar fusionados a través de una misma unidad estructural. Y en la medida que mis obras se inclinen más y más y más y más a las de Él, yo me voy pareciendo más y más, va hirviendo aquel crisol en donde están los dos elementos, y va a funcionar, va a ir ese calor mediante el fuego del Espíritu y algo más, el fuego de la prueba. Estamos en el crisol, que es ese perol que está ahí, y ahí está metido lo espiritual y lo material. Ahí está metido todo, hermanos. Pero está dividido todavía. El calor, hermano, del Espíritu Santo. Ese fuego maravilloso del Espíritu Santo. Y las pruebas que van siendo como ingredientes dentro de ese crisol. Hermanos, esto va a crear empezar a formar una unidad especial. Aquellos elementos ya hirviendo, se van a ir mezclando. Eso se llama fusionar. Eso es la fusión. Es cuando algo se funde. Se funden los elementos y empiezan a unirse todas sus unidades atómicas, todas sus unidades estructurales. Todo eso se va uniendo, el cual unificará en Cristo una misma forma de vida. Tú te vas a parecer a Cristo. Cuando salga, hermanos, ese nuevo carácter, esa nueva personalidad y una nueva proyección, entonces tú vas a ser como Cristo. Cuando saquemos de ese perol, en donde el fuego fue intenso, en donde la fundición provocó la fusión, porque la fundición provoca la fusión, la alta temperatura vuelve líquido todo aquello, ya líquido se mezcla y empieza la ebullición, y eso va a unir estas dos estructuras entre lo espiritual y lo material. Hermanos, y no lo material, sino el alma del hombre, que es la natura, es el carácter del hombre. Porque al final la carne se va a destruir. Al final la carne es solo el cascarón, es el vehículo, es el que nos sirvió para andar en este mundo. Pero el alma se va a fusionar, porque nuestra alma es la que está contaminada, nuestra alma es la que está destruida por el pecado. Entonces el alma se va, a través de la prueba y el Espíritu Santo, se va a diluir, se va a fundir y se va a fusionar. Y entonces vamos a adquirir el mismo carácter y personalidad, proyección en toda nuestra vida. Cuando suceda esto, hermanos, vamos a encontrar el beneplácito divino. Dios está contento. ¿Por qué? Porque el pecado ya no está. El pecado Cristo se lo llevó. Y contamos con que tú ahora eres una nueva criatura. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son nuevas en Cristo Jesús. Y hay un tema maravilloso que presenta precisamente el apóstol Pablo ahí en el libro de Gálatas. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente. ¡Qué crucificado, hermanos! Ahí existe esa fusión, hermano. Aquí Jesús no se bajó de la cruz y tú no te vas a bajar de la cruz. Jesús está muriendo en la cruz y tú vas muriendo en la cruz. Y entonces ya tu vida ya no te pertenece porque está clavada en la cruz. Entonces ahí en ese calor que provoca la aflicción, que provoca el dolor que provocó la crucifixión en Cristo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces ya no vivo yo, ahorita ya no importa esta carne, ya no importa esta naturaleza. Dice, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, bueno, todos vamos ahorita, mientras esté este pellejo aquí encima, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¡Esto es maravilloso! Entonces, ¿cómo llegar a adquirir esa naturaleza, nueva naturaleza? Por la fundición. La fundición de los elementos, que creó una fusión. Hermanos, y ya cuando ya está fusionado, luego se enfría aquella fundición, y usted no sabe dónde quedó la plata y dónde quedó el oro, porque son una misma estructura, hermano. Ya no sabe dónde quedó un elemento y otro elemento, hermano, porque son lo mismo. Y usted dice, ¿aquí dónde quedó el oro? ¿Aquí dónde quedó la plata? No, hombre, ya somos una misma naturaleza. Ese es el proyecto divino. Y creo, hermanos, que más que claro, la Escritura no nos engaña. Necesitamos ser fusionados en Cristo. Por eso, hermanos, cuando yo entendí este término de fusión, tratando de buscar realmente cuál término más adecuado en cuanto a mi relación con Dios, en cuanto a tu relación, cuál es la forma más perfecta, más representativa de lo que significa la unidad con Cristo, yo creo que la fusión es lo más precioso que puede haber. Amado hermano y amigo, creo que esta reflexión, mediante esa inspiración divina que nos da la palabra, hermano, nosotros debemos de clamar día a día, de día y de noche, hermanos, para ver si acaso la misericordia de Dios nos alcance y podamos soportar la prueba, podamos creer en Jesucristo, podamos establecer, hermanos, ese principio de obediencia. Cristo hizo todo. Ahora por fe tengo que seguir y dejar que ese crisol y ese fuego que está produciéndose por el Espíritu y la prueba pueda crear ese estado de alta temperatura líquido para fundirnos con Cristo en una nueva naturaleza de vida. Y reflejada, ¿cómo? En un testimonio vívido, franco, que revele la misma imagen y semejanza de Cristo. Hermanos, que nosotros pueda verse de verdad y decir, ¡ala! De verdad, este cómo se parece a Jesús, ¿verdad? Pero hermano, la verdad es que muchas veces se revela más la naturaleza adámica en nosotros, hermanos. Somos bravos, enojados, somos, hermanos, envidiosos, zapateamos todavía, desobedecemos, andamos ambicionando cosas del mundo, respondemos mal, tenemos resentimientos. Hermanos, no cabe duda que todavía no hemos llegado ni siquiera a la fe, o quizás nos estamos huyendo al fuego del Espíritu y al fuego de la prueba que ha de fusionarnos con Cristo. No tiene que ser una imposición, hermanos. No es una imposición de ninguna religión, ninguna persona, credo, ni ninguna institución, hermanos, debe de imponernos esto. En la libertad, Dios nos ha llamado, dice la palabra, a libertad ha sido llamados. En esa libertad con que Dios nos llamó y nos trajo a su luz resplandeciente, decimos que Cristo vive en mí, que seas glorificado. La verdad es que es maravilloso esto que está sucediendo en nuestras vidas, hermanos, el poder entender las profundidades, los misterios de Dios, hermanos, y poder alcanzar, hermanos, esa unidad, hermanos. Es que si pudiéramos ver quizás mediante un microscopio electrónico lo que sucede entre dos elementos a altas temperaturas y ver cómo se unen los puentes moleculares, los puentes químicos, hermanos, y se van haciendo uno los elementos mismos, hermanos. Creer que eso es lo que nosotros debemos buscar precisamente en este camino. Esta es la relación perfecta que debemos de anhelar. Pero para eso tenemos que estar crucificados juntamente con Jesucristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una de las últimas oraciones del Señor Jesús antes de su ascenso al cielo fue un mensaje precisamente a sus discípulos. Y recibe esta, a través de estas palabras, Padre, dice, es una oración que Cristo hace al Padre. Yo te ruego que así como tú y yo somos uno, ellos también y nosotros seamos uno. Esto es maravilloso. Es el sentimiento de Jesús. Pero para eso hay un proceso. Esto no es obra de la casualidad. Es que Dios ha preparado el crisol. Dios ha preparado el fuego. Dios ha dispuesto los elementos. Y ha puesto el cordero que es capaz de poder quitar el pecado para que el proceso en nuestra vida sea claro. No basta entonces ser impregnados, no basta ser seguidores quizás de una religión, no basta ser tan solo discípulos superficiales, necesitamos estar fundidos, fusionados con Cristo, para ser una sola, de dos una sola naturaleza, para la gloria de Dios, porque toda la honra y la gloria es a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Me siento gozoso de poder por lo menos entender cuál es la mente de Dios, los sentimientos de Dios y cuáles son los requisitos. Quiera Dios ayudarnos a poder integrarnos a este sentimiento. Que Dios le bendiga y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, hermanos, con el Señor hasta la eternidad con Cristo. ¡Ánimo! Sigamos adelante. Amén y amén.